Son las 2:06 de la madrugada y seguimos aquí en la noche de COPE en este sábado 9 de mayo. Mira, te voy a contar un cuento que dice así. Había una vez una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años y que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes.
Ángela no tiene pelo, como mi vecino, son bufetes, son superhéroes.
Bueno, te traduzco, Ángela no tiene miedo, como sus vecinos, que son muy fuertes, son superhéroes. Bueno, ¿por dónde íbamos? Así, pues Ángela, esta niña, bajó con su madre Olga al portal del edificio para colgar el cuento.
La historia del cuento de Ángela comenzó un día que a raíz de que llegaron unos coches de la policía a nuestro barrio y empezó a llamar a Ángela por megafonía. Ángela pues se puso, imaginaros, muy contenta y luego pues dentro de la casa empezamos a contarle que nos ayudaban en el día a día, que eran nuestros héroes. Entonces Ángela es una niña que le encanta contar cuentos y empezó a contarnos un cuento de que ella iba a llamar a estos vecinos y que les iba a pedir que fueran con ella a la calle, que cogieran un palo y que mataran al coronavirus. Y bueno, y eso pues nos hizo una gracia tremenda y nos dio la idea de colgar su cuento y los ánimos a estos vecinos para que cuando ellos fueran a trabajar, que le dieran un subidón de energía y pudieran ir a trabajar todos los días con la energía que Ángela les iba a trasladar con esos mensajes, con ese cuento y con ese dibujito tan bonito de una mariposa de colores que les dejó pegada al lado del portal.
Y va a durar pa con la vidu, pa, pa y pa. Y colorado.
Bueno, estos superhéroes que Ángela escribe en su cuento son vecinos de su edificio, vecinos que todos los días han tenido que salir a trabajar. ¿Y cómo se siente uno siendo protagonista de un cuento? Pues se lo hemos preguntado a una de ellas, a Chiqui, que trabaja en el ayuntamiento.
Hola, me llamo Chiqui, vivo en el Sarchal, en un edificio muy pequeñito donde vive Ángela. Ángela es la preciosidad que puso en el portal un cuento lleno de palabras bonitas para todos y de muchos colores. Ángela es mi sobrina, mi ricito, mi corazoncito maravilloso. Yo trabajo en el ayuntamiento, trabajaba turnos, ahora teletrabajo, pero en uno de esos turnos, cuando bajé temprano y vi aquello, fue un subidón de que una llevaba algunos días un poco así tristona, un subidón, un ánimo y me pareció precioso. Fue un detalle precioso. De hecho, son todos estupendos. Les mando millones de besitos. Y millones de besitos a todos. Que salgamos prontito de esto.
En el cuento también sale Laura, que trabaja en el servicio médico de Ceuta y aplaude todos los días con Ángela desde la ventana.
Hola, soy Laura. Vivo en un edificio maravilloso donde todos mis vecinos son estupendos. Pero sobre todo tengo unas vecinas que son Olga Chávez, Lorena y su pequeña Ángela, que me hacen la vida súper agradable y siempre me siento acompañada. Y sobre todo cuando tengo que ir a trabajar y me encuentro con un dibujo y una carta maravillosa de agradecimiento, me voy más contenta. Y cuando vuelvo, pues me siento menos cansada.
Mis vecinos superhéroes son vapos, son fetes y son bufetes.
Ángela, ¿y tú tienes miedo al coronavirus?
No.
¿Y cómo lo vas a matar?
Con el palo. Así, pa, y pa, y pa.
Bueno, espero que te haya gustado porque colorín colorado, este cuento de la pequeña Ángela se ha acabado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sin duda, la pequeña Ángela es la gran más amable de esta crisis que tiene a todos los sectores paralizados. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasa con las familias que viven de ponernos canciones como esta?
Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour.
Bueno, con la que está cayendo está claro que se acabó la fiesta, pero hoy nos preguntamos hasta cuándo. Son muchos los que viven con incertidumbre estos días y dan por perdida la temporada. Enseguida te cuento cómo llevan esta situación las familias que viven de las verbenas. Bueno, y mientras, los famosos están sacando su lado más loco, aunque, bueno, igual no te esperas que Víctor Clavijo, el actor que interpreta a Lope de Vega en El Ministerio del Tiempo, se dedique a convertir canciones de reggaetón en poesía.
Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda los motores.
A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina.
Suena un poco raro, la verdad.
Me encanta la gasolina. Dame más gasolina.
Bueno, te va a sorprender el dominio que tiene este chico a la hora de recitar. Incluso, bueno, igual hasta te empieza a gustar este género musical gracias a él.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Durante el confinamiento, la limpieza se ha convertido en una de las principales distracciones de todos. Limpieza de casa, limpieza de armarios. ¿Es tu caso? Hoy te preguntamos de qué cosas te has deshecho y cuáles han vuelto al cajón de los por si acaso. Ese cajón que tenemos todos en casa. Y varios cajones, ¿eh? Te decimos dónde, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp, 687-089-770. Nos escribe Pepín de Móstoles. Sí, en estos días he aprovechado para ordenar y deshacerme de prendas y cosas para que cuando volvamos a la normalidad pueda empezar el verano como una nueva oportunidad de volver a la vida y consecuentemente con prendas nuevas puestas en una nueva ilusión y desprenderme del triste momento que hemos vivido estos últimos meses.
Mira, qué interesante este punto de vista, Pepín. Vida nueva, ropa nueva, ¿no? Y no está mal pensado, ¿eh? Porque dicen que tirar todo lo que no es necesario y acumulamos sin sentido mejora nuestro estado de ánimo, que es lo que todos necesitamos. Así que mucho ánimo, Pepín, que ya queda menos para que estrenes prendas nuevas.
Y María José nos manda este audio porque ella también está en ello, pero es que le puede la pereza.
Hola, familia. No me queda más remedio. Sí que he empezado a sacar cosas porque yo soy muy calurosa y no me queda más remedio. Pero todavía me faltan cosas. Solo de pensarlo ya me da una pereza tremenda, tremenda, tremenda. Sí que he tenido que sacar unas camisolas para estar por casa y ya unas camisolas para dormir, porque el calor es insoportable. Buenas noches, chao.
Bueno, y tanto que es una pereza, pero hay que hacerlo. Además, siempre podemos donar lo que no necesitemos, lo que esté en buen estado y así ayudar a muchas familias. Que no se nos olvide que desde casa podemos ayudar a los demás. ¡Ánimo, María José! Y tú, cuéntanos qué haces para reciclar, reutilizar o reducir trastos o ropa.
Déjanos un mensajito en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado o mándanos un audio al 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La noche de COPE, quien se encarga de ponerle un poquito de humor al fin de semana es mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenas noches, querido.
Muy buenas noches, Rosa hermosa. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal la semana? Que ya nos va dando más el aire. Esto ya parece otra cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos valorando todo esto de nuevo otra vez, que me he montado en el coche para ir a Mercadona y que he llorado y todo de la emoción, ¿sabes? Las cosas más bonitas.
Oye, lo peor es que hemos tenido que sacar las chanclas y el pantalón corto así de golpe. Así que bueno, esta noche sí. Le estamos preguntando a los oyentes por el cambio de armario, que supongo que tú ya te habrás puesto manos a la obra.
Sí, pero no. Sí, pero no, y te lo explico. Es que he ido a sacar la ropa del verano pasado y hay cosas que me quedan embutidas. O sea, parezco una morcilla. Ayer me puse una camiseta y no me podía ni mover. Me quedé como si me hubieran escayolado del cuello a la cintura. ¿Sabes? Entonces, pues no, regular.
No me extraña. De todas formas, hasta que abran las tiendas, querido mío, vas a tener que seguir tirando de mangas largas, ¿eh? Por lo que estoy viendo.
No me digas nada, que esa tarde he salido a andar un rato y la gente iba ya con ropa veraniega.
Claro.
Y claro, yo sigo con mis pantalones de pana. Imagínate, he llegado a casa sudando a chorros como si hubiera estado haciendo kebabs bajo una uralita en agosto en Murcia.
Oye, pues no hay mal que por bien no venga, si te sirve para quemar grasas.
Sí, desde luego, que porque salí de paseo con piernas de elefante y he llegado con patas de jilguero.
Bueno, lo importante es que estés saliendo ya a la calle, ¿eh? Que el cuerpo se te estaba quedando oxidado de tanto estar en casa, querido.
Sí, sí. Oye, ¿sabes que con la llegada de la ropa corta he descubierto una cosa?
¿Ah, sí? ¿Qué cosa?
¿Sabes que este año se llevan los tonos claros? Pero los tonos claros de piel. Se nota que hay gente que ha estado 8 semanas sin recibir el sol en sus carnes. ¿Sabes? Estábamos que están más blancos que una cisterna. Hay también algunos que van más morenos, que esos son los que tienen terraza. Y te invito a que lo compruebes tú misma, ¿sabes? Fijándote en las personas que te cruces y a quien veas con tono lechoso y blanquecino, le paras y le preguntas, oiga, ¿usted vive en un piso interior o sin terraza? Te verás como te dicen que sí.
Yo creo que no hace falta ni preguntar, pero es que es normal. A ver, es una suerte tener terraza o al menos un balconcito para que te dé el aire, para que te dé un poquito el sol. No me digas tú que no se agradece. Entonces, bueno, querido mío, aparte de los balcones y de las terrazas, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
Pues es que he estado buscando información, ¿sabes? Porque ha habido muchas noticias
que han pasado desapercibidas.
Porque se habla mucho del estado de alarma, de mascarillas, de Alfonso Merlos, ¿sabes? Noticias, pero hay noticias que han quedado en segundo plano y que todos debemos conocer.
Pues me parece estupendo. A ver qué nos hemos perdido entre tanta información de tantos ámbitos diferentes.
Yo te voy a alumbrar. Mira, la primera es muy gorda. Anterior titular. Francia destruirá 10 millones de litros de cerveza que no han podido consumirse debido a la pandemia.
¿Qué dices? Eso sí que es una tragedia.
Claro, y es que los franceses siempre han sido muy raros. O sea, yo ya lo empecé a sospechar cuando veía que nos volcaban los camiones de fresas. Yeah. Pero tirar la cerveza, pero esto en España seguro que no nos pasa.
De hecho, la cerveza es uno de los artículos según consumo que más se ha vendido durante la cuarentena.
Sí, y espérate, que ahora cuando abran los bares, seguro que vamos a salir a la calle con ganas de ayudar a los hosteleros, ¿eh? De recuperar el tiempo perdido, de bebernos la cerveza con el objetivo de ayudar a esos propietarios de bares, restaurantes y chiringuitos.
Por supuesto.
Por favor, franceses, no tiréis la cerveza, mandádnosla a nosotros, que haremos el esfuerzo. ¿Sabes que construyan un viaducto y nos manden esos 10 millones de litros, que está muy feo tirar comida a la basura?
Está muy feo, de verdad que sí. Mira, me quedo con el mensaje que mandas a los hosteleros, que están muy preocupados estos días con las medidas que les están imponiendo, y la verdad, no me extraña.
Claro, pero Rosa, que no se preocupen, de verdad, que solo con mi grupo de amigos le levantamos el negocio. Porque estamos, vamos a salir en plan septiembre, en plan recuperación. Pero bueno, que sigo contándote noticias eclipsadas por la pandemia.
Venga.
Mira, a ver si te gusta esta, vamos a viajar hasta Utah. ¿Visto qué pronunciación tengo más buena?
Ya lo veo ya.
En Estados Unidos. Y te leo el titular. Mira, pillan a un niño de 5 años que conducía un coche para ir a comprar un Lamborghini.
Bueno, eso seguro que es una fake news de esas, ¿eh? Que ahora están tan de moda. Seguro que es mentira, Agustín.
No, que la he contrastado,
¿Ah, sí?
Que la policía de Utah ha compartido la foto del niño montado en el coche y todo.
Pero si con 5 años no llegará ni a los pedales el chiquillo.
Sí, bueno, pues lo mismo, se puso 2 botes de tomate atados a las zapatillas.
No sé, o 2 tacos de madera, vete tú a saber.
Claro, pero el caso es que llegaba. Mira, fue sorprendido en plena autopista, ojo, dando bandazos de un carril a otro. Y la policía lo detuvo pensando que sería alguien, pues ya sabes, que se había bebido la cerveza que no se habían bebido los franceses. Y al ver que conducía, era un muchacho chiquitico, se les quedaron los ojos como 2 sartenes.
Normal.
Además, el niño declaró que le había cogido el coche a su madre para ir a comprarse un Lamborghini. ¿Sabes? Es que se conoce que había ahorrado el muchachico.
Pues buenos ahorros tenía que tener para ir a por un Lamborghini. Y ya te digo yo una cosa, que tonto no es el niño, ¿eh?
No, pero hombre, a lo mejor es que el ratoncito Pérez había sido muy benevolente con él.
Sí, o Papá Noel.
O la abuela, que le da una buena paga.
Oye, ¿qué le pasó? ¿Lo detuvieron, claro?
No, mucho peor. No lo detuvieron, lo llevaron de vuelta a su casa. Y su madre se encargaría de ponerle la condena. Sabes que, conociendo a las madres, pues no tuvo que llevar frío.
Hombre, no me extraña. Es que vaya ideas, fíjate tú.
Lo van a tener en fase 0 una temporada, ¿sabes? En su casa, metido. Si con 5 años ese muchacho sabe conducir un coche, la policía a lo mejor a quien tenía que haber detenido es a los padres, porque eso no se aprende solo, ¿eh?
Desde luego, eso no se aprende en los vídeos del YouTube, ¿eh? Que ven los enanos. O al menos a mí no me suena ningún tutorial para conducir con 5 años, también te lo digo.
¿Te imaginas, eh? Los cantajuegos. Hola, amiguitos, hoy vamos a enseñaros a conducir un coche. Lo primero que tenéis que hacer es robarle las llaves a vuestros papás.
Mira qué bien. Sí, sí, muy educativo, ¿eh? Muy edificante. Oye, y de Estados Unidos no me cuentas nada, que allí también son muy raritos, ¿eh?
Hombre, por ejemplo, ¿has visto que el otro día, pues que son peculiares, hicieron una manifestación en el Capitolio de Michigan, en el que los manifestantes llevaban armas de fuego?
A ver, en ese estado se pueden llevar armas siempre y cuando sean visibles.
Sí, o sea, que si llevas una navaja de Albacete en el bolsillo, te vas detenido. En cambio, sí puedes llevar una metralleta más grande que una barra pan de 30 euros, ¿no?
Correcto, tú lo has dicho, son muy peculiares.
Pues también son gente con suerte, porque allí, en Estados Unidos, un ciudadano de Colorado le ha sonreído la suerte doblemente en esta cuarentena. Fíjate, le ha tocado la lotería dos veces el mismo día al mismo tío, dos veces el mismo día.
¿Pero qué mal repartió hasta el mundo? ¿Cuánto le ha tocado?
Dos premios de $1,000,000 cada uno. ¿Sabes? Pues a ver la cantidad de metralletas que se puede comprar un zumbao con $2,000,000.
Pues mira, podrías localizarlo para que llame a los franceses y les compre esos 10 millones de litros de cerveza, que seguro que le sigue sobrando dinero para metralletas.
Permíteme juego de palabras, pero no van a ir por ahí los tiros, ya, ¿sabes? Ya que el afortunado fue entrevistado en una televisión local y le preguntaron que qué haría con tanto dinero, a lo que el hombre contestó: la jefa ya tiene planes. Qué forma más elegante de decir, mi mujer será la que ministre esos billetes que la Zara ha puesto en mis manos.
¿Quién fuera esa mujer con tantos billetes juntos? En fin.
Sí, sí, sí.
¿Alguna noticia más, querido?
Mira, la última, porque con esta del encierro hay gente que ha decidido entrar en la historia batiendo récord Guinness, ¿sabes? De hecho, yo mismo creo que he batido el récord Guinness de comer filipinos de chocolate. Pero no hemos venido a hablar de mí y te voy a hablar de Travis Samuel.
Muy bien, a ver quién es este hombre.
Un canadiense de 25 años que ha batido el récord Guinness de bicicleta estática. O sea, se ha tirado pedaleando 18 horas sin parar.
Madre mía.
Empezó el pasado viernes por la tarde y terminó a las 6 de la mañana del sábado.
¡Qué dolor de culo! Ese ya no volvió a sentarse en una bicicleta en mucho tiempo, te lo digo yo, Agustín.
Claro, claro. Es que hizo 626 millas, o lo que es lo mismo, 1.007 kilómetros, como si hubiera ido desde Cádiz a Bilbao. ¿Sabes? Es que eso, como no tuviera un sillón cómodo, tendría que comprarse un flotador en Amazon para poder sentarse a comer en la mesa.
¡Qué fuerte! Mira, acabo de buscar la noticia, por si te la habías inventado, y no, es cierto, de hecho lo hizo para recaudar fondos para la investigación del coronavirus, y además el récord anterior que superó estaba en 988 kilómetros.
Pues ese, el de los 988, también se tuvo que quedar con el culo hecho polvo.
Hombre, tanto que sí. Oye, pues mira, toma nota, porque seguro que a estos ciclistas sí les sirve la ropa del verano pasado. A ellos no les queda tan embutida como a ti.
Yo, pero si yo ya he empezado también la desescalada del Tocino, que llevo corriendo desde el lunes. Solo que como hablamos por teléfono, pues no se me nota.
Claro. Oye, pues mira, es una gran noticia.
Este año pinta que va a dar igual tener buche, ¿sabes? Porque lo mismo ni olemos las playas, ni las piscinas, ni nada.
Pues tiene pinta, sí. Pues
si no abres las piscinas, yo tengo un plan B, ¿sabes? Bueno, mejor dicho, tengo un barreño en mi casa, de esos de zinc, ¿sabes? Es el que me bañaba de chiquitico en el corral.
Sí, sí, y si no, a manguerazo limpio, como va a ser en mi caso. O con cubos de agua, que también valen.
Ya tienes la manguera preparada tú, ya tienes...
Sí, sí, vamos, está ahí ya a tope.
Sí, pero yo no te cambio un manguerazo por estar bañándome ahora mismo en la playa de las Canteras, ahí en Canarias. ¿Viste el otro día todos los surfistas que había allí?
Bueno. Sí, que salieron cientos de surfistas a coger las olas al mismo tiempo.
Que no se veía ni el agua de toda la gente que había.
¡Qué fuerte!
Pero había más gente que en la boda de Lolita y no se puede nadar. Ahí tienes que hacerte antes un seguro de vida. Pues te pegan con una tabla de esas en la cepa a la oreja y te dejan regular. Con el barreño de zinc, lo peor que puede pasarte es que lo dejes lleno de agua al sol. Y cuando te metas, te empiezan a hervir las corvas. Y te queden las plantas de los pies pegadas, al igual que dos pechugas en la plancha de un chiringuito.
Mira, sí me gusta que sepas hacer de la necesidad una virtud y que te conformes con tu barreño. En fin, bueno, por esta noche ya hemos tenido bastante información. Seguimos en contacto por redes sociales, ¿te parece?
¿vale? Bueno, pues estoy en Twitter, que soy Agul Durán. Estoy en Instagram, que soy Agul Durán, sembrando el mal. Y también estoy, pues, en Facebook, estoy en YouTube, y también estoy en Runtastic, que es una aplicación de correr. A ver lo que tardo en borrarla. De momento me dices cuánto tiempo corro cada rato, pero...
Muy bien. Y también bueno, estás cada noche en Instagram, cada noche a las 11, ¿no? Síguese con tus charlas.
Sí, a las 11.
Charlas al anochecer con Agustín Durán.
Sí.
Bueno, querido, mucho ánimo con el deporte, que ya estoy deseando que podamos juntarnos en el estudio para ver los avances, ¿no?
Ya verás cómo dentro de poco te daré una sorpresa, ¿sabes?
Me parece bien, a ver si nos das una sorpresa y pasas con éxito la operación bikini a pesar de la cuarentena. Aunque recuerda que solo puedes hacer deporte de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche.
Pues son 6 horas al día, ¿verdad? Para quemar lo que yo tengo que quemar. Que la cuarentena no es excusa para mí. Y Agustín Durán siempre fracasa con la operación bikini.
Eres reincidente. ¿Qué le vamos a hacer?
De hecho, mira, antes de irme te voy a poner una cinta de las que te mando, que esta semana te la he mandado a tu casa atada a una liebre. ¿Te ha llegado?
Sí, hombre. Aquí está la cinta. Y a la liebre la tengo con la paloma mensajera que me mandaste la semana pasada. En fin.
Bueno, que te voy a poner una canción que compuse el año pasado, por estas fechas, con los Torrenos de la Mancha.
Uh-huh.
Y ya verás como lo que me pasó el año pasado es lo mismo que me va a pasar este año y lo mismo que me pasará el año que viene.
Muy bien, pues venga, soy todo oídos. Dale al play, querido mío, que arrancamos. Que tengas una buena semana, Agustín.
Venga, igualmente, hermosa. Un besazo gordo y a la de tres te tiro la cinta, mira.
Venga.
Una, dos y tres.
Otra vez que me ha vuelto a pasar, ha llegado el verano y no ha adelgazado nada, ya me he vuelto a cebar, siempre igual. Voy con la panza inflada, la operación bikini ha fracasado, desastre total. Cuando pasaron Navidad me dije ya me pongo, no me pilla el toro, perderé unos kilitos para lucir tipito y así ponerme todo buen horror. Ojalá, pero no solo no he perdido kilos, he cogido, me he puesto muy hermoso, porque vi una chuleta, un cacho de panceta y voy con la boca a tu estrozo. Y ahora no puedo ir a la playa porque si me tumbo espanzurro en la arena, lo mismo Greenpeace llega, creen que soy una ballena y me tiran al mar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En estos días de cuarentena, Internet sigue siendo nuestro nexo con el mundo exterior y tienes el Facebook, el Twitter y el WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes y para que nos hables de la limpieza de ropa y de trastos que estás haciendo o que has hecho en casa durante esta cuarentena. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Marina dice, muchas gracias Rosa, a ti y a todo tu programa. Aquí en Zaragoza tenemos mucho calor. No he hecho todavía la limpia de armarios porque no tengo ganas. Me gusta mucho hacer punto y estoy haciendo jerseycitos para 5 bebés. Adelante que ya nos queda poco. Un abrazo para todos.
5 bebés, ha dicho.
5 bebés.
Caramba, pues ánimo, Marina. Sí que tiene faena estos días.
Y en pleno verano, o sea, con el calor que hace, imagínate con la lana, madre mía.
Sí, sí, sí. Bueno, pues adelante, que como tú bien dices, ya nos queda poco.
Paloma se ha encontrado con un problema con el que no contaba en la limpieza de armarios. Es que los niños crecen.
Hola, buenas noches. Pues sí, nosotros hemos aprovechado para hacer limpieza de armarios y ver qué ropa hay. Y madre mía, mi hija está en la edad del cambio, no le vale nada del año pasado. Así que no sé cómo lo vamos a hacer, porque no sé qué medidas se tomarán para que sea todo seguro. Y yo, bueno, pues como una vez estás arriba, otra vez estás abajo, pues hay tallas de todo tipo. Venga, besitos.
Y tanto que sí, Paloma, ¿cómo te entiendo? Bueno, y tanto que los niños crecen. Yo ya estoy por ponerle mis vaqueros a mi hijo, porque ya no le cabe nada, y más con este confinamiento y con lo que estamos comiendo, se nos está quedando todo un poquito ya muy justo. Bueno, yo soy partidaria, Paloma, de que la ropa rule, que a veces se queda nueva y hay muchos niños en este caso que también estarán encantados de darle una segunda vida. Bueno, y tú cuéntanos, ¿estás aprovechando para hacer limpieza de ropa y de trastos? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, es una pregunta que nos hemos hecho todos estos días, porque claro, ahora llega el buen tiempo y estamos ahí en la cabeza. ¿Habrá verano del bueno, del que conocemos? No de esta nueva normalidad de la que nos están hablando. No. Del verano de las verbenas, Alba.
Bueno, a todos nos reconcome la duda de si podremos saltar y bailar al ritmo de Don Patricio, por ejemplo. Así que ante la duda, pues vamos a montar la verbena nosotras.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
Oye, pues va apeteciendo bailar un poco, también te lo digo, Alba.
Ya te digo, Rosa, sí, sí, así ya podemos empezar a animarnos aunque sea un poco. Y es que en el plan para la desescalada, que es voz del gobierno, solo se refería a la posibilidad de realizar eventos o actos culturales en la fase 2 a partir del 25 de mayo, siempre con menos de 30 personas sentadas o 400 al aire libre.
Claro, nada se dice de fiestas, de verbenas o conciertos, pero no hay que ser un experto o un científico para pronosticar que será lo último en volver. Y nosotras lo vamos a echar de menos, como no imaginamos, pero ¿qué pasa con las miles de familias que viven de esto, de las campañas de verano con espectáculos y con orquestas?
Ricky Galende es un zamorano de 28 años que lleva pinchando música en fiestas y eventos desde los 15. Y este año tenía 40 fechas confirmadas hasta que, bueno, llegó este frenazo en seco.
Pues mira, nosotros en el verano, entre músicos, montadores, personal técnico y demás, somos más o menos entre 16 y 18 personas. Entonces, claro, pues es un ingreso que la gente juntaba con ello y, claro, este frenazo en seco te hace replantearte muchas cosas y dices, sobre todo la incertidumbre que te da.
Bueno, la verdad es que todo esto es una pena, ¿eh? Estamos chafados todos, imagínate pues la gente que vive de esto, pero bueno, siempre hay que tener esperanza, Ricky.
Eso es, hay que hacer como Ángel Cuadros, que lleva toda la vida dedicándose a la música. Toca la guitarra, es vocalista y ha pasado por varias orquestas, pero desde hace 11 años dirige junto a su hermano y cantante Orlando la orquesta Trax, con sede en Granada. Y ahora le toca vivir de su carrera como ingeniero de telecomunicaciones, pero espera que el sector se vuelva a poner en marcha muy pronto.
Claro, todo. La verdad que teníamos una ilusión brutal, todo el Team Renovation, como lo llamamos, estábamos a la espera sobre todo de poder sentir esa droga que es para nosotros estar encima del escenario y claro, pues todo parado y todo con un poco, pues eso, de tristeza, rabia, y pero bueno, sabiendo y esperando que nos dejen, aunque sea a finales de verano, poder hacer algún evento, crucemos los dedos.
Bueno, pues nuestro máximo apoyo a estos trabajadores que consiguen que cada año nuestro verano se llene de recuerdos increíbles y de noches mágicas. Estoy segura que pronto volverán nuestras verbenas.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Hace unos días, el pasado 29 de abril, se cumplían 40 años del fallecimiento de uno de los directores más grandes de la historia del cine. Hablamos de Alfred Hitchcock, que, por cierto, hizo un gran número de películas muy interesantes y, sobre todo, memorables. Por eso, hoy vamos a hacer un homenaje a su figura a través de un recorrido por alguno de los hitos de su filmografía. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A todo. Muy bien, ¿sí? Aquí estamos, aquí en esta nueva realidad que se va realizando.
Bueno, ¿qué tal te han sentado esos primeros paseos por la calle después de tanto tiempo?
Pues si te soy sincero,
no he salido
todavía. No, he salido poco, sí, he salido, pero salgo muy poco. Realmente, como yo tengo una casa muy grande y tengo un patio muy hermoso, pues entonces hago deporte allí, ando y casi todas las cosas las hago allí. Entonces, la verdad es que tampoco es tan necesario como toda la gente que vive a lo mejor confinada en un piso pequeño,
ya,
¿sabes?
Sí.
De momento no me ha hecho mucha falta, pero bueno, algún día saldré.
Poco a poco esto se va relajando un poquito.
Sin bajar la guardia, porque ya estamos viendo algunos repuntes que la verdad es que son, claro, viendo las imágenes que se ven de las calles de las grandes ciudades, pues la verdad es que da un poco de miedo, pero bueno, a ver cómo va evolucionando todo.
Salgamos con responsabilidad sobre todo. Bueno, José Talavera, ¿qué opinas sobre la vida y obra de Hitchcock? Cuéntame.
Pues mira, yo creo que Alfred Hitchcock es uno de los grandes directores, sobre todo de cine suspense, aunque tiene otro tipo de películas, muy poquitas, algunas de humor, bueno, tiene de todo, pero sí que es cierto que está centrado en el suspense, en el terror, y es uno de los grandes. Hay muchas películas que a lo mejor son innecesarias, porque tiene una filmografía amplísima, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Entonces, digamos que, pero bueno, la mayor parte de sus películas y una o un gran número de películas son interesantes, son, hay que verlas, porque y son imitadas, han sido copiadas, repetidas, han hecho remakes. Por lo tanto, yo creo que es uno de los grandes referentes de la historia del cine a nivel internacional, sin ninguna duda.
Bueno, sobre todo las películas que vamos a recomendar hoy sí que bien merecen ser visionadas, y nos vamos a centrar precisamente en la figura de este director, empezando con una película de 1935 en la que había intriga, crímenes y espionaje a partes iguales. Hablamos de 39 escalones.
Vaya.
Bueno, ¿quién ha ganado?
Otra mujer asesinada en un piso del West End.
¿Cómo?
Una mujer asesinada en un piso del West End.
Esos dramas pasionales no me interesan. ¿Quién ganó?
Barton del Bachelor. 7-4.
Eso ya no me gusta.
Bueno, una película que está basada en un libro y que ha tenido distintas adaptaciones a lo largo del tiempo.
Sí, la verdad es que, mira, yo la recuerdo cuando era más jovencito y sí que es cierto, porque ahora todavía sigo siendo muy joven. Y es cierto que me marcó, porque es una de las películas que me gustó más así de repente, que yo entonces no conocía mucho la figura de Alfred Hitchcock, y me dejó marcado porque tenía algunas escenas memorables, y porque es una historia muy interesante que está basada en la novela de John Buchan, pero ninguna es tan buena como la que hizo el gran genio Alfred en cuanto a adaptaciones. Además que él aún estaba en su etapa británica cuando la realizó, por lo que el Instituto Británico de Cine la colocó en el cuarto lugar del ranking de las mejores películas británicas, fíjate tú, o sea que tiene un gran interés. Y en el año 2004, la Total Film, que en una revista, la situó en el 21º puesto de los de las películas más grandiosas de todos los tiempos, por lo que ya ves tú la calidad que tiene 39 escalones.
Sí, pero fíjate, de gran calidad, pero el autor de la novela renegó de ella completamente.
Bueno, es otra cosa. De hecho, aunque Hitchcock quiso volver a adaptar posteriormente alguna novela de Buchan, este se negó categóricamente, sí, porque decía que 39 escalones era una adaptación demasiado libre de su novela, para que veas tú lo que son las cosas, que aunque la película fuera, pues fíjate que muchas veces pasó un poco como con El resplandor de Kubrick con Stephen King, que la odiaba, ¿no? Una curiosidad muy graciosa, por cierto, que nos da la idea de lo tremendo que era el director para que lograr que la pareja protagonista tuviera más química durante el rodaje. El director fingió haber perdido la llave de las esposas que les unían en una escena, obligándoles así a estar juntos durante horas, y de esta forma acabaron congeniando entre ellos al coger más confianza. Tú fíjate cómo era Hitchcock de tremendo para conseguir lo que él quería, ¿no?
Desde luego, original era, sin duda. Bueno, sí, continuamos mucho hablando de la película que le abrió por completo la puerta de la fama en Estados Unidos y en el mundo entero. Hablamos de Rebeca.
Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga, le enseñaré el vestidor.
Fíjate que siendo una película de 1940, sigue siendo todo un prodigio de tensión narrativa y de intriga.
Sin ninguna duda, Rosa. La verdad es que es una de las grandes películas de la historia del cine. De hecho, ganó el Oscar a la mejor película, lo que hizo que Hitchcock fuera alabado a partir de entonces e iniciara su gran carrera de títulos extraordinarios, pues que llegaron hasta los años 80, claro, casi, claro.
Ya. Sí, sí. Bueno, y además es que contó con un reparto de lujo difícilmente igualable.
Bueno, pues que tenía John Fontaine y Laurence Olivier a la cabeza. Vamos, que era un gran reparto. Y como el director era tan extraño, te voy a contar otra anécdota curiosa, era muy extraño con sus actores y mejoró la actuación del inexperto John Fontaine, que entonces era una iniciada, como diciéndole que todos el resto del reparto, que eran actores británicos, que eran muy conocidos, como Laurence Olivier, sobre todo la menospreciaba porque ella era una iniciada, y entonces, pues evidentemente, ella se sintió muy temerosa de todo eso, de que le odiaran todos, y hizo que su personaje fuera como muy seguro, ya que se sintió realmente intimidada durante todo el rodaje. Fíjate tú lo que hacía Hitchcock para conseguir esas interpretaciones grandiosas de algunas de sus actrices, principalmente.
Hombre, demasiado duro, ¿eh?, en muchas ocasiones.
Bastante, bastante.
Sí, sí, sí. Oye, ¿le costó mucho trabajo a Hitchcock dejar su país natal y marcharse a rodar en Estados Unidos?
Pues mira, eso lo pensó bastante, porque la verdad es que en Inglaterra él controlaba todo su rodaje, toda la producción, tenía un gran poder allí y ya era muy conocido, pero es que resulta que en 1937 decidió irse a pasar unas vacaciones a América, a Nueva York concretamente se fue, y comenzó a recibir, la verdad es que enseguida, ofertas para hacer películas, siendo Rebeca el éxito principal que tuvo y la que le asentó por fin en Estados Unidos para siempre.
Nos vamos hasta 1954, cuando tuvo un año glorioso, como muchos otros, y rodó dos grandes películas. La primera de ellas fue Crimen Perfecto.
¿Diga? ¿Diga?
Esa musiquilla.
Qué miedo, ¿no?
Desde luego, es una película de una tensión extraordinaria con una protagonista de excepción como era su gran musa, Grace Kelly.
Sí, bueno, tengo que decir que, claro, yo estoy diciendo de las películas que me gustan más a mí, y aunque son hitos, pero también son películas que me gustan. Lo digo porque hemos pasado recuerdos encadenados. Hay muchas películas buenas antes, ¿no? Lo que pasa es que aquí está Grace Kelly, que ya que fue luego Princesa de Mónaco, se lució de una manera extraordinaria, hay que decirlo. Era una historia basada en una obra de teatro, como muchas de las películas que hizo el director inglés, que eran obras de teatro o eran libros. Y es otra obra mayor de Hitchcock, todo un prodigio de calculado guión y un manejo muy preciso del tiempo narrativo. Y consigue, la verdad es que con una habitación y como escenario y unos pocos personajes, pues un film con mucho intriga y la verdad es que nos da y la idea de la capacidad que tenía para hacernos pasarnos lo más a los espectadores.
Oye, y él como siempre pendiente de todos los detalles del rodaje hasta el final, controlándolo todo.
Pues tú fíjate, con el porte que tenía a Sigourney Floyd y tal, que iba a decir que planificó hasta el vestuario de Grace Kelly para que se fuera volviendo más oscuro a medida que avanzaba en la película, en consonancia un poco con el estado del personaje, ¿no? Y por cierto, que es la única película de Alfred Hitchcock que está filmada en 3D, porque parece que en esos tiempos no se hacía, pues se hizo en 3D, lo impuso la productora, la Warner, aunque realmente estrenó en 2D, en dos dimensiones, porque cuando llegó a las pantallas el sistema había pasado de moda entonces, aunque luego volviera muchos años después.
Ah, bueno, estamos en 1954 y vamos a recordar ahora precisamente su otra gran película de ese año, como fue La Ventana Indiscreta.
Esperar todo el día para ver esto.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse.
Bueno, aquí repite protagonismo Grace Kelly, como decimos, su musa del momento, con James Stewart, nada menos.
La verdad es que es un peliculón total. Sí, la verdad es que es una maravilla. Y para que veas cómo era la actriz, te voy a contar un poquito también de Grace Kelly, para que sepas cómo era ella. Todo el mundo estaba completamente embelesado con la actriz, con Grace Kelly. Y según decía James Stewart, todos se sentaban cada mañana y esperaban a que llegara para admirarla, porque era generosa, era cercana con todos, y la verdad es que los mejores siempre se van antes, después de ese accidente que tuvo la pobre con Estefanía, ¿no? Sí. Una maravilla, la verdad es que sí, murió muy muy joven y muy guapa y muy bella como era ella. Y la verdad es que es la única película en la que se ve fumar, por cierto, a Grace Kelly, porque ella se negaba completamente a aparecer fumando en pantalla, pero hizo una excepción en este caso. Claro, el director era siempre tan persuasivo que conseguía casi todo lo que quería.
Bueno, una película que además obtuvo algunas nominaciones muy merecidas a los Oscar.
Claro, porque es un paradigma del talento del maestro Hitchcock, que cómo contar una historia y mantener un suspense asombroso, sí, sin moverse de una habitación, como hacía más o menos en Crimen Perfecto, y con un patio como único intrigante, pero el paisaje, fíjate, todo lo que estaba pasando en el patio era lo que veía el personaje y lo único que realmente ocurría, ¿no? Era algo muy difícil de conseguir. Estuvo nominada a Mejor Director, que tampoco lo consiguió. En esta ocasión fue su gran lacra no conseguir el Oscar a Mejor Director, y también al guión, fotografía y sonido.
Bueno, además que aquí también salieron las fobias del director en el reparto, ¿eh?
Bueno, otra cosa también que tenía Hitchcock, que era, tenía muchas fobias, ¿no? Y se dice que contrató a Raymond Burr, el vecino del que Jeff sospecha que ha cometido un asesinato, sí, porque decía que se parecía al productor que le llevó a Hollywood, que era David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, por ejemplo, con quien había estado bajo contrato durante 7 años y no había dejado de sufrir interferencias en el proceso de elaboración de Rebeca, de Recuerda, y sobre todo del proceso Paradigm, o sea que vamos, que le odiaba tanto que lo puso como malo, ¿no?
Bueno, además este hombre manías las tenía todas, ¿eh?
Todas, era maniático hasta el extremo.
Sí. Bueno, vamos con la que podría ser su cumbre más importante del terror y casi del cine, como es Psicosis.
¿No irá usted ya a retirarse a su habitación, verdad?
Estoy muy cansada y he de hacer mañana un largo viaje. Debo volver a Phoenix.
¿De veras?
Yo tengo también allí un problema importante y quisiera ver si le encuentro una solución ahora que aún es tiempo.
Bueno, no conozco a nadie que no haya visto esta película. Y varias veces, ¿eh? Nos tenemos que ir hasta 1960 para ver a Anthony Perkins dándolo todo en la gran pantalla y provocando más de un desmayo.
Yo te digo, la verdad es que es una de las grandes obras maestras del género. Tiene tensión, terror, intriga en un film de imprescindible revisión, sin ninguna duda. ¿Cómo olvidar, evidentemente, la escena más memorable de la historia ocurrida en una ducha? Por cierto, que el director no quería meter música, la música famosa que tiene esa escena, y fue el propio compositor de la banda sonora, que era Bernard Herrmann, el que le convenció para meter esta mítica composición, algo que siempre agradeceremos los cinéfilos y los amantes del cine.
Hombre,
claro,
sin duda. Y otra cosa, José Hitchcock luchó mucho para que no se conociera el final de la película antes de verla.
Bueno, otra de sus cosas, de sus historias que tenía raras, ¿no? Pues lo que hizo fue comprar los derechos de la novela de Robert Bloch, que publicó en 1959, lo compró por $9,000 los derechos, y para asegurarse de que nadie descubriera el final de la historia, encargó a su agente, a Peggy Paul Robertson, que se hiciera con todos los ejemplares que quedaban disponibles donde hubiera, ¿no?
Tú dime.
Que, por cierto, en la novela Marion Crane no moría apuñalada, sino decapitada. Vamos, que es algo que resultaba mucho menos sofisticado, la verdad, que para una película.
Ya. Bueno, acabamos este homenaje al gran maestro del suspense con lo que fue una serie de películas cortitas que se emitieron en televisión como serie y se llamó La hora de Alfred Hitchcock.
Oh, Catherine.
Sí, ¿qué?
Catherine. Sobre mi colección de mariposas, ¿no podríamos salvarla?
Sí, ya hemos hablado de eso muchas veces. ¿Lo recuerdas?
Sí, pero me da tanta pena.
Lo siento.
O también se llamó Alfred Hitchcock Presenta. Hablamos de una serie que duró nada menos que 10 temporadas y que muchos de sus episodios, José, eran obras maestras.
Sí, que estuvo metiendo mucho tiempo después. Mira, yo recuerdo perfectamente cuando era muy pequeñito,
¿sí?,
algunos episodios que me dejaron marcado para siempre, como uno de un hombre que sufría catalepsia y pensaba que había muerto y lo iban a enterrar vivo. Entonces teníamos que saber si se despertaba o si conseguía salir de la catalepsia para decir que estaba vivo, ¿no? Era una maravilla. Ahí la verdad es que era todo joyas de suspense. Estaban dirigidas algunas por distintos directores y fueron rodadas, fíjate, entre el año 55 y el año 65 del siglo XX.
Caramba.
Aunque efectivamente se estuvieron emitiendo mucho tiempo después en las televisiones mundiales, como por ejemplo no podríamos haberlo visto, claro.
Ya, bueno, y consiguieron muchísimos premios y muchas nominaciones.
Claro, mira, en el año 57 ganó el Globo de Oro a la mejor serie, pero durante muchos años, en unos u otros apartados, la nominaban y ganaban muchos Emmys, que son los grandes premios de la televisión, vamos, una serie de culto que aún se recuerda con interés y que comenzaba siempre con la silueta barriguda del extravagante director y la música que todos recordamos.
La música que es maravillosa, por cierto.
Claro.
Oye, pues aquí terminamos el homenaje a Alfred Hitchcock en este 40 aniversario de su fallecimiento, sabiendo, José, que nos dejamos un gran número de películas sin citar, pero bueno, lo que está claro es que en esta selección no falta ninguna buena. Bueno, querido, hasta la próxima semana. Sigue con tus paseos, con tu deporte, ¿eh? Que todavía vamos a llegar a tiempo a la operación bikini.
A ver si podemos hacerla, por lo menos. Ya veremos a ver cómo estamos en esa época. No de cuerpo, sino de encierro.
A ver cómo estamos de espíritu cuando llegue el verano.
Y de espíritu, de espíritu.
Exacto. Bueno, pues un besito fuerte, José Talavera. Cuídate.
Un beso, Rosa, y también para todos.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, pal piso, sí. Lo que pasa es que Alba y yo estamos en el piso, pero estamos limpiando. Estamos a otros menesteres. ¿Eh?
Estamos más bien sacando la ropita de invierno, la que no nos vale.
Ay,
señora.
Estamos metidas en faena limpiando trastos. Que esto, ¿qué te parece? ¿Lo vas a usar tú? No, pues nada, el punto limpio. Esto que hacemos, pues mira, lo vamos a donar. La ropa aquí, seis bolsas de basura llenas de ropa. En fin, que seguro que tú estás igual. Cuéntanoslo en Facebook, en Twitter y también en el WhatsApp de La Noche.
En Facebook somos La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y nos puedes dejar un audio en el 687-089-770. Puedes hacer como Enrique de Madrid, que nos manda un saludito, y es que también se agradecen mucho.
Hola, Rosa. Buenas noches. Haces muy bien el programa. Me gusta mucho. Todos los sábados lo escucho. Me encanta y me río mucho con tu compañero, el humorista. No sé cómo se llama.
Agustín Durán.
Pero me troncho de risa. Está estupendo el programa, ¿eh? Muy bien, Rosa. Continúa así. tienes un programa fenomenal.
Mira,
qué majete.
Pues sí, Enrique, muchas gracias. Oye, que tampoco nos sienta muy mal, así que de vez en cuando nos den una palmadita en la espalda, ¿no?
Pues sí, pues sí. ¿Ahora? Bueno, y hablando de esto de limpieza de armarios, nos escribe Mario. Yo me desecho de juguetes que tenía desde los 5 años. Los he preparado en bolsas para donar los que están en buen estado en cuanto todo termine. Gracias por preguntar.
Mira, genial. Grandísima idea. Qué contentos se van a poner todos esos niños que reciban esos juguetes. Que sí, hay que ser generosos y solidarios. Un beso, Mario.
Y Manu de Zaragoza es que es un listo, Rosa, porque tiene las claves para tomarse algo cuando hay que hacerlo, para pegarse el fin de semana perfecto, incluso para no tener que hacer el cambio de armario.
Hola, ¿qué tal, Rosa y equipo? Bueno, cambio de armario, pero que sí, que hay gente que tiene una temporada de ropa de invierno, tiene la de verano guardada al revés, pero es que yo tengo durante todo el año la ropa de invierno y verano en el armario, entonces no necesito hacer cambio de armario. Como esto dure 2 meses más, va a salir mejor saltarnos que rodearnos. Bueno, chicos, venga, buenas noches, un abrazo.
Bueno, ya sabes tú, Manu, que Alba y yo somos muy fans, que te lo montas, que da gusto, y es verdad, no sé quién decía que la felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino en tener las cosas correctas. Las necesarias, las que tú tienes en el armario que te valen para verano y para invierno. Esa es una buena filosofía y también de lo que estamos hablando esta noche. Cuéntanos si estás aprovechando estos días para hacer limpieza de ropa y de trastos y qué es eso que te has deshecho o que no has podido soltar.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, yo no sé, Alba, si se nos ha ido la olla definitivamente o estamos en ello, ¿eh? Porque estamos sacando a la luz nuestra creatividad más absoluta y los famosos también están dando cuenta de ello.
Madre mía, Rosa, te traigo una selección de canciones como nunca las habías oído y en formato poema. El actor Víctor Clavijo es conocido en la serie El Ministerio del Tiempo como Lope de Vega. Y claro, pues se ha lanzado la poesía en sus redes, pero de una forma muy especial.
No me digas que se ha puesto a escribir él personalmente poemas. Que no dudo de su talento. Pero para estar a la altura de Lope de Vega...
No, pero bueno, casi hubiéramos preferido sus propios versos, pero él ha preferido hacer poesía del reggaetón, como te lo cuento. Aquí te va su versión de Daddy Yankee.
Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda los motores. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cómo le encanta la gasolina.
Es que me da por reír.
Gasolina. A ella le gusta
es que me entra la risa, Alba, y no porque lo haga mal Víctor, que recita muy bien. Pero ha hecho de una canción tortuosa un recital casi romántico.
Sí, sí, totalmente.
Que suena bien, pero suena raro. Suena raro. Bueno, ¿con qué más se ha atrevido?
Pues a ver, yo no sé si con esto vamos a mejor o a peor, pero otra de las canciones que ha convertido en poema ha sido el clásico de La Ruta del Bacalao con Chimo Bayo.
Chiquitán, chiquitán, tan, tan,
tan, tan,
quetún,
quetún,
pan, que verás... pan, quetún. Pan que tepe, tepe.
Ay,
ya que esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no.
Esta no.
Esta sí. Esta no. Chiquitán, chiquitán, tan.
Oye, que me acelero yo al escuchar el chiquitán, chiquitán.
Chimo Bayo. Quieres que lo diga rápido. Tú quieres que lo diga ya en ritmo Chimo Bayo, pero le sale el poema.
Le sale el poema, pero fíjate, casi prefiero yo el Chimo Bayo en estos momentos. Bueno, no podemos negar que la creatividad y el talento de este chico están en su máximo esplendor y que seguiré pendiente de sus redes por si algún día vuelve a los clásicos de Lope de Vega, de Lorca o Quevedo.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Mírame así, voy buscando mil excusas para coincidir. No me creo tus promesas y ahora sal de mí. Mírame así.
Este viernes hemos conocido el resultado definitivo de esta canción. Se llama Sal de mí y es una canción compuesta por los 16 concursantes de Operación Triunfo junto a mi querido Andrés Suárez. A este pobre el confinamiento le pilló a punto de publicar disco y salir a la carretera. Vamos a hablar con él de todas estas cosas. Antes noticias, aquí en La Noche de COPE.
Medio corazón no entiende de razón.
Mírame así, voy buscando mil excusas para coincidir. No me creo tus promesas y ahora sal.